Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Estamos transmitiendo como cada mañana a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana de miércoles, que es 7 de agosto. Una mañana nublada. Se ven nubes oscuras, más que grises, ya tirando a oscuras. Estamos hablando de la zona poniente sur, donde pareciera que en cualquier momento se va a desatar una tormenta. A todos ustedes que van conduciendo su vehículo, quienes son taxistas, conductores de plataforma o solo están llegando a su destino, pues tengan cuidado si van a salir en un ratito más. Tengan en cuenta que puede empezar a llover. Es una mañana nublada donde se pronostican lluvias y bueno, los ojos no engañan. Está a punto de llover, así que tomen sus previsiones, no se vayan con el tiempo muy ajustado, pudiera ser que con la lluvia a lo mejor hay conflictos de tráfico. Anoche, déjenme platicarles antes de seguir con nuestra charla, anoche me tocó, ya pasadas las 10:30, tomar Avenida Vallarta y había un accidente. Lamentablemente, y no es raro, ustedes me entenderán en cuanto se los diga, una motocicleta invadiendo dos carriles en Avenida Vallarta, complicando el tránsito vehicular. No vi a ninguna persona lastimada. Quiero pensar que salió adelante, que quizás se puso de pie, se levantó. Pero pues el punto al que quiero llegar es que en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, como decían en mi casa, pues las cosas suceden. Deja uno de hacer lo que tenía pensado y pues se pone a resolver un problema que no estaba en el itinerario, algo con lo que no contábamos, algo que nos va a costar dinero, si no es que nos costó ya algún mal golpe, alguna pues cuestión de salud. Así que vayan con calma, tómense su tiempo, les reitero, pareciera que va a llover hacia este rumbo de la ciudad, si tienen que salir, aprovechen unos 10 minutos antes, no se esperen hasta el último momento porque pues a lo mejor les toca un poquito conflictuado el tráfico. Como siempre les digo y con mucho gusto, soy su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera, dándoles la bienvenida a nuestro programa esta mañana. El día de hoy me voy a quedar con todo el privilegio de estar con ustedes porque mi amigo y mi compañero, mi colega Mario Muñoz, no va a estar con nosotros. Está resolviendo un asunto familiar. Mi estimado Mario, recibe un abrazo. Pues ya sabes que aquí estamos todos en una mañana como estas, pues estamos en solidaridad, como dicen también en el barrio y en la cuadra, hoy por ti, mañana por nosotros. Así que pues hoy me quedo con ustedes en solitario, pues disfrutando del favor de su compañía. Lulú Torres me acompaña en los teléfonos aquí en cabina, el 3813-1515, el 3813-1421. Además tengo abierto el WhatsApp para todos los que quieran comunicarse y compartir sus puntos de vista. Hay mucho de qué hablar. Déjenme entrar por este asunto que el día de ayer se convirtió, pues casi parecía un vodevil, ¿no? Ya no más faltaba que anunciaran horarios y que reservaran algún espacio en el Teatro Diana o en algún otro lugar. Que, déjeme decirlo así, qué argüende se armó, ¿eh? Primero, había compartido su video en redes sociales José Manuel Romo Parra, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, desde la noche del lunes, diciendo que pues Morena no acepta los resultados y que van a defender con toda la legalidad lo que ocurrió el 2 de junio. Pues al momento, ¿qué es lo que sí sabemos? Sí sabemos que el Instituto Electoral le entregó un acta de mayoría a Verónica Delgadillo en Guadalajara, a Pablo Lemus en el gobierno del estado. Y sabemos también, porque lo han dicho en cantidad de videos, de muy escasa manufactura, pero pues ahí están sus videos, cualquiera puede entrar a una cuenta de la red social X o de Instagram o de Facebook, grabar un videito de unos segundos y pues decir lo que Dios le permita. Entonces, pues hemos visto videos de Claudia Delgadillo, que fue candidata a la gubernatura, de, por ejemplo, bueno, de Chema Martínez, también vimos un video más elaborado, más, digamos, producido desde la semana pasada, haciendo denuncias puntuales sobre lo que él defiende, que fue, pues, una serie de irregularidades en la elección por la presidencia municipal de Guadalajara. Hemos visto videos de Eduardo Almaguer y así, sígale usted contando personajes de todos los calibres y de todas las estaturas en términos de autoridad y de jerarquía en Morena, haciendo denuncias, haciendo señalamientos, criticando a Enrique Alfaro, el gobernador del estado, criticando a Pablo Lemus. Bueno, se ha escrito hasta donde usted quiera y guste. Y bueno, el día de ayer fue como una culminación, como un punto nodal, porque se colgaron de una aclaración de la presidenta electa, de Claudia Sheinbaum, ¿sí? El lunes, para abrir la semana, Claudia Sheinbaum Pardo comentaba, entre muchos otros asuntos, porque pues ya prácticamente está haciendo ejercicio para tener sus propias mañaneras. Le preguntan de todo, ya casi casi no más falta que dé el clima de Kenia, ¿no? Pero estuvo hablando Claudia Sheinbaum sobre algunas tareas que va a tener esta semana. Habló de reuniones con gobernadores, ellos y ellas. Con gobernadores en funciones y con gobernadores entrantes, porque hay que recordar que en este 2024 no solamente hubo elecciones por la presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, en 9 estados, incluido Jalisco, también se renovó la gubernatura. Y Claudia Sheinbaum lo dijo así muy puntualmente, yo no le encuentro el motivo de la sacudida, ¿no? Pero pues hay quienes sí están esperando ese tipo de argumentos, dijo Claudia Sheinbaum. Me voy a reunir con los gobernadores en funciones y con los gobernadores entrantes. Y en algunos casos específicos, como por ejemplo Jalisco, vamos a dejar la reunión para después, porque la elección está impugnada. Hay que recordar que en Jalisco, el equipo jurídico que encabeza Eduardo Almaguer para Claudia Delgadillo González, impugnó la elección. Y bueno, pues me parece pertinente, prudente, una medida pues atinada de Claudia Sheinbaum Pardo, decir, pues en Jalisco nos esperamos, porque hay un gobernador electo o un gobernador que recibió el acta de mayoría, pero hay una impugnación. Cuando hayan pasado los recursos judiciales y los tribunales resuelvan, pues entonces ya vemos y nos reunimos. Y ella misma siguió con el discurso, solita, nadie le preguntaba. ¿Para qué nos reunimos? Pues para ver los proyectos de los estados. ¿Qué temas en materia de infraestructura, de movilidad, de infraestructura hidráulica, qué asuntos le preocupan y le ocupan a cada gobernador? Pues queremos incluirlos para el proyecto de presupuesto 2025. Ah, pero de ahí, pues salió en redes sociales un rosario de mensajes de que había un rechazo abierto de Claudia Sheinbaum a Pablo Lemus y a Enrique Alfaro. Yo no vi eso, pero pues el que es martillo, clavos anda buscando, ¿no? Entonces, pues empezó a armar la revolufia, todo el mundo empezó a decir, empezaron a compartir mensajes. Yo lo entiendo perfectamente y sé que ustedes, que son un auditorio inteligente, preparado y además muy reflexivo, pues también entienden que la oportunidad pues se presentó y quienes están en contra de un resultado electoral y que están esperando que haya una resolución judicial, pues dijeron, de aquí somos, ¿no? Agárrate del clavo, porque pues si no, ¿de dónde? Y pues empezó el mensaje. Bueno, ayer fue un día de ir y venir los temas, de comentarlo una y otra vez. Al final es un poco de risa, porque tenemos una realidad muy clara. Hay una autoridad electoral, si usted quiere cuestionada, una autoridad electoral señalada, como quiera que sea, pero pues es la autoridad que tenemos, se llama Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la que organizó la elección local, y esa autoridad dijo, en el gobierno del estado, pues el señor que tuvo más votos se llama Pablo Lemus, aquí le damos su papelito, y en Guadalajara, la señora que tuvo más votos se llama Verónica Delgadillo, aquí le damos su papelito, y eso es lo único que garantiza el papelito. No les da ni más ni menos, pero hubo candidatos que dijeron, me siento agraviado o agraviada, me siento ofendida, siento que burlaron la ley y que se saltaron las normas. Y entonces acudieron ante la autoridad judicial correspondiente, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, y presentaron ya sea el juicio de inconformidad, ya sea la impugnación, en fin, hay una serie de elementos jurídicos que están pendientes de resolución y están a la espera. Y eso es lo que está pasando. Mientras tanto, el tiempo corre. Ya estamos hoy a 7 de agosto a la espera de que pues tome protesta la integración de la nueva legislatura, o sea, el Congreso del Estado, de que empiecen las nuevas administraciones en los 125 municipios y de que en diciembre asuma un nuevo gobernante para el Estado. Eso es lo que nos toca a los ciudadanos. Mientras tanto, pues todo el mundo está en su derecho, en los tiempos que corresponden, de haber presentado sus impugnaciones o sus juicios o sus inconformidades. Todo lo demás, pues es mero discurso al aire, con videos incluidos. Pues sí, es lo que estamos viendo. Y entonces, pues bueno, ayer fue una efervescencia total. Y cambio de página, yo nada más quería dejar constancia porque pareciera que el que mejor lo argumente en un chat de WhatsApp o el que mejor lo ponga en un video en su TikTok o en Instagram, pareciera que con eso van ganando la elección. Pues perdón, no es así. No es así. La elección se realizó el 2 de junio con votos en urnas y pues para quienes vieron que algo estaba mal, pues pudieron presentar su juicio y tienen que estar a la espera, ¿no? Por cierto, ya que lo estamos comentando, déjeme añadir, ¿qué onda con el Tribunal Electoral del Estado? El magistrado Tomás Vargas, pasan las semanas, ya llevamos 2 meses, 5 días después de la elección, deberían ser más ligeritos, más rápidos en resolver los juicios de inconformidad y las impugnaciones, porque luego los actores involucrados tienen la oportunidad de seguir a la siguiente instancia. Por ejemplo, en el caso de la impugnación en Guadalajara, cuando haya una resolución del Tribunal Electoral del Estado, pues podrán acudir a la sala regional del Tribunal Electoral Federal y luego, si las cosas así lo ameritan, hasta la sala superior del Tribunal Electoral Federal. Entonces, pues urge que se resuelvan los temas de impugnación, pues para tener claridad y pues porque los calendarios corren y tenemos que empezar los ciclos de gobierno y pues empezar a resolver los problemas. Esto no es una elección permanente, amigos. Ya dejemos atrás el discurso político electoral. Necesitamos que le entren las autoridades que fueron nombradas por la población a los temas de la basura, del agua, los baches que tanto molestan a la gente, del transporte, la salud. ¿Ya vieron cuánta gente sigue haciendo fila en las clínicas del IMSS? Me reportaron un caso, mire. Sí, da coraje, eso sí, eso, la verdad, eso sí calienta, como dijera el presidente en la mañanera. Una persona de la tercera edad, pues tuvo una caída, algo muy normal en las personas ya mayores, sus fuerzas flaquean, se fracturó la cadera, 3 horas y media en la fila, en urgencias, en la clínica Ayala, 3 horas y media, ¿sabe qué hicieron sus familiares? Se lo llevaron a una clínica privada. Pues es que la gente quiere a su gente. 3 horas y media con la fractura en la cadera, el señor sufriendo, y ahí, haciendo cola en urgencias en el hospital Ayala, ahí, el que está por San Felipe, 2 cuadras después de Enrique Díaz de León. No puede ser posible. Esas son las cosas que hay que empezar a resolver. Lo demás, mire, lo demás es lo de menos. Bueno, pues quería empezar el programa haciendo ese apunte. Hay otros muchos temas interesantes. Quiero enviarle un saludo muy afectuoso. Lo digo con toda sinceridad porque ese también es un tema que marca nuestro presente y nuestro futuro. A todos los jovencitos, ellos y ellas que hicieron trámites para ingresar a la Universidad de Guadalajara, alguna prepa, alguna carrera y que salieron en listas. Oigan, un abrazo. Échenle muchas ganas. No se me pierdan en el festejo. Hay que empezar a trabajar, estudiar, porque la Universidad de Guadalajara les da una oportunidad de oro. Tenemos una universidad pública que pues ha marcado la historia del estado de Jalisco. Ya sé que hay muchas personas que ven con ojos críticos el desempeño de una cúpula universitaria. Eso en este momento pasa a segundo término. Y a quienes no salieron en listas, muchachos, muchachas, échenle ganas, pónganse a estudiar y hay que hacer el examen nuevamente en el ciclo 2025A. No hay espacio para todos, esa es la gran realidad. Sin embargo, la UDG pues está estrenando campus, tiene un nuevo centro universitario ahí en la Normal, el Centro Universitario Guadalajara, que se convierte, pues si quieren ahorita simbólicamente por la capacidad de recepción de alumnos que tiene, pero se convierte en una oportunidad para todos los que pueden desarrollar una nueva carrera, estudios en materia tecnológica, pues en temas importantes. Tenemos centros universitarios recién estrenados en Chapala, También en Tlajomulco, que pues ya estaba ahí un centro universitario, lo incorporaron a la universidad y se convierte, si mal no recuerdo y si no me corrigen por favor, en el centro universitario más grande en cuanto a cantidad de alumnos, pues en todo el estado de Jalisco. A los muchachos que están estudiando allá cuestiones de enfermería, de atención geriátrica en Chapala, y a todos los estudiantes que están en los centros universitarios que ya conocemos aquí en la ciudad y en varios municipios, pues es tiempo de renovar la energía y de ponerle mucho entusiasmo a sus carreras. Y también pues está el tema, no quiero dejar de mencionarlo, porque pues con risa y todo, pero pues el Instituto Electoral no bien ha salido de la elección 2024, digo, ya la jornada electoral ya pasó y los recursos ya concluyeron, es más, ya están hasta en el proceso de cancelación de Futuro y Digamos, pero pues ya apelando a los calendarios y a las obligaciones legales que tienen, pues ya repartieron la lana para el año 2025, hágame ustedes el favor. Bueno, los partidos que están, los que quedaron, los que obtuvieron del 3% en adelante del total de los votos, ya tienen su dinerito asegurado para el año entrante. Estamos hablando de que, números más, números menos, estoy redondeando las cifras, a Movimiento Ciudadano 150 milloncillos de pesos para 2025, a Morena 130 millones de pesos para 2025. Ya luego se siguen quejando y siguen compartiendo sus videos, pero mientras, usen el dinero que les da el erario de Jalisco, pues para promover el voto, desarrollar la cultura democrática, pues para darle un poquito de lustre a los partidos políticos. Y de ahí para abajo, los otros partidos como, pues de quiénes se acuerdan, del PRI, del PAN, del Partido Verde, a ellos les van a tocar no más de 100 millones, pero 100 decenas de millones. Y ya es el presupuesto que aprobó el Consejo General del Instituto Electoral. Les digo que la rueda de la fortuna sigue girando. Muchos se quedan atorados en sus discursos y en sus intereses, pero los asuntos siguen caminando y bueno, ya el Instituto Electoral hizo su presupuesto. No dejen de recordar que lo que les da el Instituto Electoral del Estado de Jalisco es aparte de lo que les da el Instituto Nacional Electoral. O sea, los partidos reciben una administración de recursos públicos nacional y otra en los estados. Pues ya luego cuando nos acordemos de pues para qué sirven los partidos políticos, pues hay que señalarles, señores, señoras, son instituciones públicas, se deben a la ciudadanía, tienen que ser transparentes, tienen que reportar sus gastos. Ahí le recordamos a la señora Katia Castillo, que es la presidenta de Morena, pues que ya instruya a su director de transparencia en el Comité Estatal de Morena para que publique pues el estado de cuenta de Morena en el año 2024. Ni una coma, ni un cerito, nada, no han publicado nada, y pues para todos es una obligación, para todos los partidos políticos. ¿A qué se atienen? Pues a que la gente lo solicite, a que el Instituto de Transparencia del Estado les declare una sanción, y pues a pagarla y punto. Sale más barato pagar la sanción que transparentar los gastos. Eso en Morena y en todos los partidos políticos. Todos tienen la obligación de hacer transparentes sus gastos y de decirnos a todos en qué están utilizando el dinero que sale del erario y que les damos para sus actividades político-electorales. Bueno, pues con esa información es que como comenzamos el programa del día de hoy, quiero agradecerle a quienes ya se están comunicando aquí a cabina, a la señora Yolanda Díaz, a José Luis Otelo, a Luis Humberto López, a todos los que están escribiendo también a través de WhatsApp. Denme oportunidad, vamos a hacer una primera pausa, con calma y nos amanecemos, y al regreso empezamos a tratar otros temas también que son de interés, porque la agenda no se detiene, la información fluye y fluye. Quiero cuando menos dejarlos consignados para que ustedes los puedan incorporar a sus temas de meditación, como por ejemplo, la refinería de Dos Bocas en Tabasco. ¿Qué tanto nos sirve? Y sobre todo me quedo con el reporte que ya habíamos tenido aquí en Buenos Días Metrópoli, que se construyó la refinería con los ahorros del huachicol. ¡Ah, Chihuahua! Pues ¿cómo se hace eso? Yo tengo entendido que se asignaron recursos muy puntuales y que se ejercieron pues 16,000, dice el presidente, 16,000 millones de dólares. A veces ni en quincena los alcanzamos a juntar. Hacemos la primera pausa y regresamos. We'll be right back. Bien, estamos de regreso y rápidamente, para que no se me vaya a juntar el quehacer, como luego pasa sábado y domingo, Yolanda Díaz se comunica por la vía telefónica. Le agradezco a Lulú Torres que nos compartió estas llamadas. Dice, el hermano del policía que mataron dijo que el agresor obligó al pintor a ponerse pintura en la boca y fue quien amenazó al policía. Es mentira que fue el gobernador. Ahorita le entramos a este tema, Yolanda Díaz, porque también se ha convertido ya en una leyenda urbana. Es un asunto bastante revuelto. José Luis Otelo, ¿por qué Tlaquepaque y Tonalá no protestan por la elección que ganaron, pero sí por Guadalajara? López Maduro, dice José Luis Otelo, no sabe perder. Luis Humberto López, brincos diera López Obrador si hubieran recuperado el IMSS de los años 50 y 60. Los médicos iban a domicilio. El IMSS fue creación del IMSS. Bueno, es el comentario de Luis Humberto López, ciertamente hablando del sistema público de salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución, pues mire, han crecido tanto sus obligaciones, le han enjaretado tantas chambas y pues los servicios están muy por la calle de la amargura, casi para llorar. Lo que les puedo decir con toda certeza, no se me pongan malos, no se enfermen, porque ir a atenderse al IMSS, pues es un ejercicio de paciencia. Y a todos los que están en este momento haciendo cola por ahí en el IMSS, esperando que en la farmacia les surtan la receta, reciban un saludo muy cordial. Es un tema, pues, grave. Bueno, sobre todo me quiero detener también en la llamada de la señora Yolanda Díaz. Mire, no quiero hacer las cosas enredosas, de por sí. Hay tantas versiones que van y vienen. Durante las elecciones, o sea, en la campaña, estaban pues los grupos, ¿no?, de simpatizantes. Iban cuadra por cuadra, casa por casa, repartían trípticos, volantitos, pegaban mantas en las paredes. Y de repente se encontraban unos que apoyaban un candidato, una candidata, y otros que apoyaban a otra o a otro. La gente decente, pues decía, estás en tu derecho, sigue con tu chamba, yo estoy haciendo la mía, buenos días, buenas tardes, con permiso, ¿no? Y seguían circulando. La gente que no entiende que una competencia electoral no tiene por qué terminar en violencia, pues se hacían sus recuerdos del 10 de mayo, se hablaban de banqueta a banqueta y a veces las cosas no terminaban muy bien, ¿no? El punto es que en una situación así, una persona estaba haciendo una pinta de una barda. Ustedes recordarán las famosas bardas, ¿no? Con toda la publicidad electoral, los nombres y los dibujitos y el vota por esto, vota por lo otro. Bueno, la ciudad se convierte como en un pizarrón para todos y se las reparten como si fueran suyas, ¿no? Candidatos y candidatas. Y estando ahí, la versión pública es que pues llegó una cuadrilla de gente apoyando a Morena. Estaba ahí el tipo, el hombre, el individuo, pues haciendo su chamba, seguramente hasta le pagaron, ¿no? Y estaba pintando la barda, y pues se hicieron de palabras, que tú, que yo, que aquello, que el otro, y pues el asunto pues terminó en músculos, y pues los que eran más le ganaron al que era menos, y según la versión oficial, porque hasta la Fiscalía del Estado ya entró en el tema y en la investigación, pues el asunto se salió de lo que es la competencia electoral, hubo golpes, y la versión dice que lo obligaron a beber pintura de la que estaba utilizando en la barda, y pues el hombre terminó en el hospital. El acusado, el que se puso más rijoso, el que tuvo la bonita ocurrencia de que se tomara, de que se bebiera la pintura que estaba usando en la barda, pues fue señalado, investigado, y se rumora que amenazó al comandante Gutiérrez Navarro, hoy fallecido. Hace unos días lo mataron mientras iba con sus hijos pequeños, menores de edad, en una camioneta en carretera a Chapala. Y de esas amenazas surge una investigación, que me parece normal, después de que fue asesinado. La fiscalía señaló, pues bueno, vamos a agotar todas las investigaciones pertinentes. Si este hombre, policía de Guadalajara, comandante en la corporación, había sido amenazado y hoy está muerto por una agresión, pues vamos a investigar, ¿no? A deslindar el tema. No, bueno, pues como traen sus asuntos acarreados desde el tema de la elección, pues hay quienes acusan sin tener la prueba y hay quienes defienden sin tampoco tenerla. Hay que dejar que la fiscalía haga sus tareas, porque de por sí tiene muchas y muchos pendientes con todos. Y pues ya luego vemos si el tema tiene sustento o no lo tiene. Pero ahora lo agarraron de bandera, ¿no? Y en estas ruedas de prensa, como la que tuvo lugar el día de ayer con Claudia Delgadillo, Chema Martínez, alcaldes, diputados electos, pues el tema también sale a colación y pues le echaron bronca a Enrique Alfaro y que se está metiendo y que le exigen que saque las manos y que no judicialice. En fin, pues uno nada más ve y oye y luego lo comunicamos. Aquí por eso lo estamos compartiendo. Eso en atención a lo que dice la señora Yolanda Díaz. Yo estoy seguro que ni Enrique Alfaro ni ninguno de los candidatos estaban en la conciencia de lo que estaba pasando ahí ese día cuando pues violentaron a este pintor de bardas. Y en otros mensajes que están llegando muchos por la vía de WhatsApp, les voy a dar lectura antes de entrar a lo que no quiero dejar de mencionar, el asunto este de Dos Bocas Tabasco. Déjeme ir rápidamente, hay más llamadas, le agradezco a Lulu Torres. Rosa María Hernández dice, ese comandante que asesinaron ya había sufrido un atentado en Oblatos, que investiguen ese asunto. Rosa María, se lo garantizo, el asunto está siendo investigado. Digo, no le puedo decir que con cuánta eficiencia ni con cuánta efectividad, pero de que lo están tomando en cuenta... Lo están tomando en cuenta, así lo dijo el propio fiscal Luis Joaquín Méndez. Xochitl García, Marisela y el presidente Obrador se hicieron bolas con respecto al Mayo Zambada y el hijo del Chapo. ¿Marisela, Xochitl? ¿No será esta señora que es secretaria de Seguridad, que ayer presumió que han reducido más del 30% de feminicidios? Rosa Isela Rodríguez. Mentiras lo que dicen de salud, así terminará el sexenio con puras mentiras y con Claudia Sheinbaum será igual, es lo que dice Xochitl García. Benjamín García, mentiras del presidente, el huachicol continúa y hay más que en sexenios pasados, invirtió mucho más de lo que había dicho el presidente en la refinería. Eva Melgoza, solo mantenemos a personas que están en partidos y luego destruyen el país. Y Fernando Barbosa también comenta, son llamadas telefónicas, insisto, mi apoyo moral a Mario Muñoz que resuelva sus asuntos de forma favorable. Así es, don Fernando. Pues hay cosas que tienen solución, otras no, pero no queda más que atenderlos y luego seguir adelante. Bueno, sobre el huachicol, de una vez, ¿para qué estiramos la liga? Ya saben que se inauguró el sábado la refinería de Dos Bocas Tabasco, la que ya se había inaugurado, ¿se acuerdan? Una ceremonia que encabezó el presidente con su casco amarillo y toda la cosa. Bueno, ojalá que la refinería de Dos Bocas nos saque de la dependencia de combustibles que tenemos, sobre todo de Estados Unidos. Pero mientras tanto, pues más allá de lo que sea aplaudible, de lo que sea real y que haya que reconocer, pues ahí está una magna obra gigantesca que desmanteló una buena parte de un buen cacho de selva ahí en Tabasco, que de repente se inunda en las lluvias, que significó también pues una fuente de riqueza inagotable para Rocío Nale y su familia, y que ahora van a trasladar sus proyectos y ambiciones a Veracruz porque la señora ganó la gubernatura. Más allá de todo ello, la refinería de Dos Bocas Tabasco en este momento, en su segunda inauguración, nos dicen, nos platican que va a empezar a refinar a la mitad de su capacidad en un par de semanitas más. Vamos a ver, mientras tanto, por ley de sus pantalones, el presidente la sacó adelante, aunque pues las recomendaciones internacionales, y eso son meras recomendaciones, pues van por la vía de no invertir más en infraestructura que produce combustibles fósiles. La mayoría de las recomendaciones internacionales hacen un exhorto a que los países busquen obtener su independencia energética por la vía de las nuevas tecnologías. Pero bueno, en México, como somos un país soberano, pues bueno, vamos buscando nuestra vía. Y el presidente así lo propuso en campaña y está decidido a dejarlo cumplido al término de su sexenio. Conseguir la independencia energética, dejar de comprar gasolinas en el extranjero, principalmente Estados Unidos, y pues lograr que compremos el litro de gasolina a 10 pesos. Cuando eso llegue, lo festejaremos, ¿cómo no? Pero mientras tanto ahí está Dos Bocas y lo curioso del caso es que pues se le pregunta en la mañanera, pues en la mañanera se platica de todo, pues hasta ponen canciones de Chicoché, ¿no? Hay que consumir el tiempo. Y el presidente dice que la refinería costó 16 mil millones de dólares, él lo dice, porque sabe que usted puede interponer o presentar o solicitar por la vía de transparencia que le den el presupuesto y no le van a dar ninguna información, está reservada. Entonces, pues hay que confiar en lo que el presidente diga. Él dice que costó 16 mil millones de dólares cuando el proyecto original era de 8 mil millones. Dice que se terminó en tiempo récord, más rápido que en ningún lugar del mundo. Y dice que se construyó con el ahorro del huachicol. Y como les dije hace unos minutos, ¡ah, Chihuahua! ¿Cómo es eso? O sea, hay gente que se roba la gasolina de los ductos de Pemex. Ya lo sabemos, ¿verdad? Y si no, pregúntenles en Tonalá y en Zapotlanejo, donde de las tomas clandestinas, pues se les escapó a los ladrones, que por cierto no detuvieron a nadie, y aquello se convirtió en un desastre ecológico y en una amenaza, y que tuvieron que pues sacar a la gente de sus casas. Y ahí siguen con los problemas después de esas fugas de combustible de los ductos. Eso es el huachicol, robarse la gasolina de los ductos de Pemex. Hasta donde tengo entendido, porque son reportes oficiales de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, el número de tomas clandestinas aumentó. O sea, han detectado más tomas clandestinas que en años pasados, que cuando comenzó, ¿se acuerdan? El primer año de gobierno de este sexenio, cuando aquí teníamos que hacer filas de tres horas, dos horas para poder llenar el tanque del carro, de entonces a la fecha que se hizo esa movida, pues han aumentado las tomas clandestinas. Bueno, entonces el huachicol no se ha acabado. ¿Cómo se hicieron los ahorros? Eso no lo entiendo. ¿Cómo? O sea, teníamos 100 litros de gasolina en el ducto y como detectamos una toma y llegó el ejército de la Guardia Nacional y dejaron de robarse 10 litros de los 100, ese dinero lo utilizamos para construir la refinería. La neta no cuadra el argumento. Sí, es muy vendible, pega mucho, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y si no consulten la medición semanal que tiene sobre aceptación y aprobación nacional, pues el presidente es un gran comunicador, da mensajes muy claritos sobre temas pues que no tienen ni mucho sentido siquiera, y pues bueno, popular sí es. En serio. No se construye una refinería con los ahorros del huachicol. Y luego platicamos del huachicol y de los delitos que se cometen todos los días en muchos estados de la República. Por ejemplo, Puebla, por ejemplo, Jalisco, por ejemplo, Michoacán, donde van los ductos de Pemex, porque se siguen robando la gasolina y otros productos químicos que distribuye Pemex por ahí. Y mucha gente se sigue preguntando, pues, ¿por qué no hay una vigilancia con tecnología para que eso deje de suceder? En fin, rapidísimo. Había que decirlo. Dice por aquí, dicen luego en los chats de WhatsApp, había que decirlo y se dijo. Bueno, ahí está. Dice la señora Martínez, en la clínica 110 del seguro, después de un mes, a un señor que se cayó y se fracturó el hombro, lo operaron. Quedó mal después de la operación. El doctor por primera vez duró 5 días en verlo. Está mal y con dolores y no tienen medicamentos, es lo que dice la señora Martínez. Y además remata, ¡apá! ¿Y las pipas? Ah, ¿se acuerda de las pipas que compraron para el tema del huachicol? Pues estaría sensacional saber dónde están guardadas, ¿no? Perdóneme, por aquí nos comparten una imagen, una foto. Patria y Tepeyac, arriba los volardos y Movimiento Ciudadano. Y nos comparten una foto donde hay un paso peatonal en el camellón. Y hay unos volardos de esos postecitos que han puesto por muchos lugares de la ciudad y están completamente chuecos. Perdóneme usted por la tos, seguramente dieron vuelta prohibida o vaya usted a saber, eso no creo que no los hayan doblado las bicicletas, debieron ser vehículos. Jonás, Edgardo Morales, deja en paz al florero de Alfaro. Bueno, ahí está el mensaje de don Edgardo Morales, le agradezco por la foto. Rápidamente también otros mensajes, dice por aquí el Luz Rodríguez, gracias por comentarnos lo que sucede entre los que gobiernan nuestro país. Causa preocupación que ya vislumbren desacuerdos en donde urge unir fuerzas para levantar a nuestra nación en crisis. Así podemos estar atentos a quienes son más negativos y entorpecen los trabajos en lugar de cooperar. Sobre la gasolina, dice Luis Rodríguez, si desconciertan las noticias contradictorias, pues con el lunes negro dicen que va a aumentar la gasolina y con ello todo lo demás. Bueno, esperemos que no sea así. Creo que fue un asunto de una urgencia pasajera, pero pues ya no hay que extrañarnos de nada. Esteban Cabrera, Jonás, aunque no se oiga, no sé si sea por ignorancia o por fanatismo, pero quienes defienden al gobierno y al seguro no tienen las malas experiencias y vivencias como la gran mayoría de los derechohabientes. Mi hija tuvo acceso a una cirugía de rodilla después de 11 meses, y yo desde marzo estoy en espera de una cita con un traumatólogo y contándole. Es lo que nos dice el señor Esteban Cabrera. Buenos días. Antes que nada, gracias, gracias por sus comentarios. Quería saber si es verdad que Parques y Jardines cobra por ir a podar un árbol que ya rebasó su altura. Nos comentaron que cobran 4,000 pesos. No sé de cantidades, pero ciertamente hay que recordar que los árboles pues quedan en calidad de responsabilidad del vecino. O sea, el árbol que usted tiene fuera de su casa es su responsabilidad y ciertamente hay cuotas. Por podar un árbol, 4,000 pesos me parece un cobro desmesurado, pero ciertamente sí hay que hacer el reporte para que el árbol no se vaya a convertir en un problema, no se vaya a caer con un fuerte viento y no vaya a causar más perjuicios. Aquí me pregunta don José Aguilar, ¿hasta cuándo voy a dejar de criticar al presidente? Diario, diario, diario. Y al que iba a refundar al Estado no lo criticas. Pues a todos les toca, don José Aguilar. Mientras tengamos un presidente y luego una presidenta, hay que ser muy severos con nuestras evaluaciones. Así que usted acompáñeme todos los días y aquí vamos platicando. Laura González, Jonás, quiero escuchar el comentario de Abel Campirano en el podcast. No está actualizado desde el 31 de julio. Mire, aquí me le estoy quedando viendo a nuestro operador que quieren escuchar el comentario de Abel Campirano. Ahorita ellos por ahí nos van a ayudar, Laura. Ojalá que puedan actualizar eso porque directamente desde los controles de cabina están alimentando el sitio web de Notisistema con toda la producción y los programas que a diario transmitimos. El señor C. Velázquez, señores, buenos días. Está visto que el Estado en los tres niveles está rebasado en absolutamente todo. Lo más grave de la cuestión de seguridad, salud, economía, educación, narcotráfico, está peor que en otras administraciones. No se ve que vayan a mejorar ni un milímetro. Es lo que dice el señor C. Velázquez. Rocío Fregoso me pregunta por qué eres sarcástico con Morena y el presidente. Bueno, a veces ayuda un poquito de tonalidad en la voz para explicar las cosas, Rocío. Dice Rosalba Ruiz de Paseos del Sol en Zapopan, podaron un árbol pero dejaron las ramas y un tronco. ¿A quién llamar para que lo recojan? Los troncos tapan las casas. Pues a Parques y Jardines, Rosalba. Le sugiero, Paseos del Sol en Zapopan, ¿qué le parece si utiliza el chat de WhatsApp? WhatsApp es así como una suerte de juego de palabras, de el WhatsApp, el chat de WhatsApp, y WhatsApp con la Z es el WhatsApp de Zapopan. Escríbales por ahí, déjeme buscar el número para dárselo, para que le respondan, porque ahí nuestros amigos de atención a los ciudadanos, pues tienen que dar el servicio para que usted les dé puntualmente dónde quedó ese pendiente. Luis Humberto López, no somos un país soberano, así lo dice escuetamente. Voy a hacer rapidísimo una pausa, regreso porque tengo pendientes muchísimos comentarios en WhatsApp, no quiero dejar de dar participación y entrada a lo que ustedes opinan, ya volvemos. Amigos, estamos de regreso en Forma y Fondo esta mañana aquí a través de Radio Metrópoli. Quiero cerrar el círculo con la señora Rosalba Ruiz de Paseos del Sol de Zapopan, que nos reportaba hace unos momentos la poda de un árbol, pero que le dejaron las ramas y el tronco. Ya le tengo el número del chat de WhatsApp. Así se llama WhatsApp, que es un chat de WhatsApp, este servicio de comunicación que habilitan los gobiernos de Zapopan y de Guadalajara para recibir los reportes ciudadanos. Señora Rosalba, le paso el número en el caso de Zapopan. Tome nota, por favor. 33-3818-2222. 33-3818-2222. Habilita usted en su número, en su teléfono, este número en sus contactos y de inmediato ya se va luego al sitio de WhatsApp, que seguro tiene en su teléfono, y busca este número que usted ya habilitó en sus contactos y les empieza a escribir y les dice, oigan, aquí quedaron los pedazos del árbol, no sean ingratos, vénganse por ellos porque pues generan problemas y peligro. Bueno, rapidísimo, vámonos a los temas que nos están compartiendo por la vía del WhatsApp. Jonás, buenos días, soy Lourdes, Clínica Ayala, la peor. Hace 5 años, mi madre de 94 se cayó, se fracturó la cadera. La tuvieron en una camilla 2 días en urgencias. Bueno, cuando menos en la camilla, señora Lourdes. Después de 4 meses de pésimas atenciones la operaron, lamentablemente 2 meses después falleció. Bueno, mi pésame, señora, por la pérdida de su madre. Ciertamente, pues son las limitaciones de nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social. Oscar Andrés Arellano, Jonás, buenos días. Me da gusto que hayan desaparecido los partidos chafas, Hagamos y Futuro. Fumamota, dice. los de Morena dan asco, es lo que dice Óscar Andrés Arellano. No saben perder en Jalisco y en Guadalajara. En otros mensajes que también nos están llegando, por aquí leo estas llamadas de Hilda Cepeda, el IMSS es cuestión federal, por eso se critica al presidente, a él deben reclamarle. No sé por qué la gente lo protege tanto. Bueno, pues Hilda, pues Andrés Manuel López Obrador es un personaje pues que va a quedar en los anales de la historia por su popularidad y su aprobación. Ya luego, cuando revisamos los problemas puntualmente, es otra la situación. Martín Cisneros. Diario critican al gobierno federal, pero nada al del Estado. El del Estado es el que nos importa. Pues yo creo que los dos, don Martín. Yo creo que los dos. Acuérdese de que tenemos que revisar el desempeño de nuestros alcaldes, de nuestros gobernadores y de nuestro gobierno federal. Por aquí preguntan por Mario. Les decía desde temprano, él está atendiendo un asunto personal, un asunto... pues que no se puede postergar, y pues le mandamos un abrazo y nuestra solidaridad. Agustín Reina Martínez, buenos días, un abrazo. Bueno, se solidariza con nuestro compañero Mario Muñoz. A todos aquellos que les molestan la crítica a la administración federal, quisiera recomendarles los canales, y hace una serie de canales televisivos, 11, 14, 22, ahí hacen la labor que alguna vez fungieron como adoradores de los presidentes con una visión muy positiva. Bueno, es lo que dice por aquí. El ingeniero Sergio Segura también se comunica, dice, buen día, en Morena están muchas y muchos que aprobaron el Fobaproa, así de cínicos. Dice, no veo los fans de Morena, Alfredo García comenta, y de Movimiento Ciudadano, quejarse como antes por el millonario recurso que recibirán los partidos. Le metieron tijera al presupuesto de salud, pero al de los partidos, más y más millones. Ambos partidos dicen ser diferentes a los de antes, dice Alfredo García, y agrega un jajaja. Bueno, estos son los comentarios que recién llegaron. Voy a irme rápido a los que empezaron cuando el programa recién comenzaba hoy. Felipe Lomelí dice, no cabe duda que López empezó, seguirá y terminará su sexenio mintiendo, dando datos sin sustento, como los de hoy sobre Dos Bocas. Dice que se construyó con ahorros del huachicol. El día de hoy está más alto en nivel de robo y nos mintió sobre el desabasto a inicios de 2019 con el cuento. Fue la primera víctima de su política de austeridad. Bueno, ahí está el comentario de don Felipe Lomelí. Dice también por aquí Mari Macías, los escucho en la retransmisión de la noche, ayer no la pasaron, fue el otro programa. Bueno, vamos a preguntarle aquí a nuestros técnicos, pero también Mari Macías, si usted se da oportunidad, nos puede escuchar también por la vía de internet en notisistema.com. Va a encontrarse la programación de Radio Metrópoli y los programas anteriores. Genaro Guadalupe nos escribe, dice, de 1,085 a 3,257 pesos por no traer casco certificado los motociclistas. Los agentes viales se frotan las manos. No a la multa, sí al levantamiento de las motos, hasta que el motociclista tome un curso que debe implementar vialidad referente a manejo y seguridad. Bueno, sí, ya son obligatorios los cascos certificados. Ciertamente no faltará algún policía vial que pida una mochada. Lamentablemente siempre hay personas así. Pero yo la verdad le quiero decir, don Genaro Guadalupe, y a todos los que nos escuchan y tienen motocicleta, incluso hay un curso en internet gratuito de la Secretaría del Transporte para quienes quieren manejar su moto, su auto, y lo toman cómodamente sentados en su casa, por su teléfono o en su computadora. Protéjanse, motociclistas, protéjanse, porque en un accidente el motociclista pues siempre es el que más pierde. Teresita López, Claudia Sheinbaum va a tener una conexión con Putin en su toma de protesta. ¿Cómo ven? La gente no se da cuenta por quién votaron. Ciertamente no había comentado ese tema, Teresita. Si ustedes quieren ver mi cuenta de la red X, arroba Jonascal, por ahí van a encontrarse un comentario que compartí. ¿Quién es Vladimir Putin? El presidente de Rusia. Un autócrata. Un hombre que se apoderó del poder en Rusia y que no lo ha soltado en más de 20 años. Y que yo creo que no lo va a soltar hasta que se le vaya el último aliento. Me llama mucho la atención, no encuentro el sentido, no veo para qué, no encuentro el beneficio. Claudia Sheinbaum lo invitó a su toma de protesta. ¿Neta? ¿A esos niveles estamos llegando? Pero no sé, no me sorprende tanto, porque ustedes recuerdan una fiesta patria de la independencia donde el invitado principal era Miguel Díaz-Canel, el dictador de Cuba. Y ahí lo tenía el presidente a un ladito. Bueno, las simpatías personales, las del presidente López Obrador o las de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues son suyas, son sus simpatías personales y muy respetables. Pero pues es que nos representan a todos. Pues que los inviten a su casa, ¿verdad? Pero pues, bueno, en fin, yo no le encuentro ningún beneficio. Me queda claro que no va a venir Vladimir Putin a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Me queda claro que lo invitaron. Y eso es lo que se cuestiona. Buenos días, dice por aquí Félix Rodríguez. O sea, ¿que es culpa de López Obrador la devaluación del peso y que no haya agua, que no llueva? ¿Los trae bien enchilados? No, no, yo no creo que sea culpa del presidente lo de la lluvia. Ni tampoco lo de... ¿qué dice más también? La devaluación del peso. Desde ayer lo aclaramos. Son fenómenos de la economía internacional. Jonás, buenos días. ¿Cuándo van a decir quién es el gobernador? ¿Fecha? Pues no hay fecha. No hay fecha fija. Porque pues tenemos que esperar a que el Tribunal Electoral dé su primer fallo y luego vayan a otro tribunal, a la Sala Regional. En el caso de la elección por la gubernatura, pasaría de inmediato a la última instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pues espero que lo hagan con tiempo, porque pues deben estar resolviendo, yo pienso, a más tardar a finales de septiembre. Jonás, yo invito a Claudia Delgadillo y a Chema Martínez al París a pistear. Hay que ahí que les alegren la vida, dice, que le aleguen al cantinero, dice el profesor José Cisneros. Bueno, señores, ahí está la invitación, aprovechen. Marcos Saucedo, ayer Lomelí, sin querer o queriendo, le hizo un gran hueco a Claudio Delgadillo. No asistió, sí, a la rueda de prensa, no estuvo Carlos Lomelí. Y acusan al Faro de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador todo el sexenio. No aceptan la crítica constructiva y de pilón. Grave error invitar a Putin a la toma de protesta, es lo que dice Marcos Saucedo. Saludos, mi estimado Jonás, me dice Salvador Nolasco. Salvador, un saludo para usted desde allá de su barrio en Gómez Farías, bello municipio del estado. Quiero comentar en relación a las evidencias de los candidatos, o más bien dicho, a las declaraciones de los candidatos. Entre políticos se pueden despedazar, pero no se hacen daño, es lo que dice el señor Salvador Nolasco. Híjole, se me está acabando el tiempo. Jonás, dice por aquí Joaquín Ávila, buenos días, creo que las elecciones con más inconsistencias son en las del estado de Jalisco. Tú conoces al dictador Enrique Alfaro, hasta ustedes, a los medios de comunicación, los ha tratado mal. Bueno, dejamos este tema, les mando un abrazo, nos escuchamos mañana.